Muy buenos días. 14 de noviembre ya. Mitad de noviembre de 2016, terminando el año, señor director. En este mundo post-Trump. ¿Cómo está? Sí, el doctor estuvo muy, muy acertado en sus pronósticos. Mandaba Twitter, weón, eufóricos en la noche.
Muy buenos días, muy bienvenido, güey.
Sí, pensado que no, acá de nuevo.
Pensado que con el triunfo de Trump te ibas a asilar en Europa.
Me dan ganas, porque ¿sí? Claro, mis posibilidades de entrar a Estados Unidos se ven mermadas luego de ser tan claramente opositor a Trump. Pero en fin, la vida sigue. ¿Usted cómo está? ¿Bien?
Bien, pues bien, bien. Fue entretenida la semana pasada, ¿eh? No la voy a negar con lo que pasó con Trump, con lo que va a seguir pasando, con sus declaraciones ponderadas de la primera noche, con sus declaraciones medianamente ponderadas con el Wall Street Journal el día sábado, y con sus ya menos ponderadas declaraciones
en 60 minutos, ¿no?
Que anunció exactamente, que anunció ya la deportación de 3 millones de personas ilegales.
Con antecedentes penales.
Ahora, impresionante que haya 3 millones de personas de origen extranjero y que tengan antecedentes penales. Sorprendente.
¿Qué serán antecedentes penales? Esa es la pregunta.
Es amplio el concepto.
O sea, que tienen condenas, que tienen condenas no cumplidas, habría que entender.
Ahora, si tú tuviste una condena y la cumpliste, ya cumpliste con la sociedad, por lo tanto, tus antecedentes...
¿Están limpios?
Claro.
O sea, entre comillas.
Están limpios, respondiste a la sociedad.
Exacto.
Bueno, ¿cómo estuvo Europa, vos?
Estuvo bien, bien.
¿Mucho baguette o no?
Baguette hubo, sí.
¿Sí? Pero... ¿Y el tiempo cómo estuvo? Porque este es un periodo complicado que te puede tocar. O tenés mucha suerte en tocar sol.
En Londres hacía mucho frío. En Londres hacía mucho
frío. Hasta en verano que hace ese frío.
Sí, mucho frío. De hecho, te comenté yo cuando conversamos un día en la mañana que salí a hacer deporte. Y el pasto congelado, día de sol. O sea, realmente frío.
¿Y dónde estuvo agradable el clima?
Estuve en Roma, estuvo muy agradable. ¿Roma? Sí, estuvo muy bueno. Así mezclando trabajo y placer, pues, señor director, que es una buena fórmula.
Bonita.
Porque
algunos dicen aquí que fue más placer que trabajo, ¿eh?
Fue una buena mezcla. Es una buena mezcla. Porque la última semana estuve 100% concentrado en el trabajo y con varias cosas interesantes por
el
ahí.
El doctor se quejaba que estaba solo, que trabajaba 24/7. Doctor... Puedes escuchar tú los podcasts, te vas a dar cuenta.
Sí, lo decía al aire.
Al aire. Un obrero,
no voy a hacer
un obrero del mercado.
No voy a hacer comentarios respecto a esas declaraciones del doctor porque podría correr sangre y caer hasta el primer piso por las escaleras.
¿Esto es solo una vuelta de mano?
De alguna manera, sí. Lo vamos a reventar entonces, me dicen acá que me reventaron.
No.
¿No?
Eso no es cierto.
Esa es una trampa que está poniendo.
Revisa los podcasts.
Oye, les cuento cómo están los mercados. Parece que el rally de Trump se está acabando. Fue un rally extraordinario. Si uno lo mira en la semana, no sé cuánto que no subía tanto la bolsa. Lo que pasó con el cobre fue muy raro. Además, terminó de ser más raro con lo que ocurrió el viernes en la tarde, que los futuros del cobre se cayeron de, no sé, 20 centavos, cosa muy extraña. En este minuto el cobre se está transando a 2.50 y está subiendo casi 2%. Pero de niveles bastante más bajos, porque cuando hablamos con ustedes en la mañana el viernes, creo que estaban a 2,7, ahora está a 2,55,70, subiendo 1,91% después de haberse pegado una guateada firme el día viernes. El oro retrocede también, que ha estado golpeado finalmente.
Oye, pero espérate, pero el cobre, a pesar de lo del viernes, sigue siendo el neto muy favorable.
Sí, sigue siendo
bueno. El efecto
Trump
para Chile sigue siendo favorable, y aunque todos los expertos dicen que esto no tiene sustento. Yo me acuerdo a principios de enero, cuando toda la debacle que hubo en los mercados no tenía sustento, y después a partir de ese periodo, y sobre todo en abril, mayo, la recuperación tampoco tenía sustento. Hoy ya les empiezo a creer poco los que se refieren a los sustentos, porque veo que el cobre, a pesar de ese ajuste que se pegó el viernes, sigue fuerte.
Sí, yo creo que iba a quedar en un nivel nuevo. Y eso
es una gran noticia.
Claro, no es 2.7, pero tampoco es 2.1.
Claro, que era donde andábamos peleando.
Claro, entonces se produjo un cambio estructural acá. Los mercados en Europa están subiendo levemente, la mayoría de ellos, 0,32% el DAX alemán, el FTSE inglés 0,2%, el CAC 40 0,25%, el Eurostock 0,32%. Nada muy grave, ni nada muy fuerte tampoco en los países donde cae, que son básicamente los países mediterráneos, el IBEX 0,2% bajo. El FTSE de Milán 0,69% a la baja. Mientras tanto, el petróleo cae casi de vuelta ya a los 40. si uno descuenta algunas cosas, porque está cayendo un 1,27% a 42,85 el WTI. El Brent se mantiene un poco más arriba, 44,31, y el dólar se sigue fortaleciendo a nivel global. El euro dólar 1,0774 y la libra 1,2521. El peso chileno, te lo digo en un segundo. Oye, bueno, entonces así nos despertamos en este mundo post-Trump y rezamos para que...
¿Para que no prefe?
Fíjate que me siento muy interpretado por el artículo del Economist, que lo traje por acá para comentarlo en un minuto más, muy brevemente, pero yo te comenté que no le daría el beneficio de la duda a Trump, desgraciadamente hay que dárselo. El primer discurso fue tranquilizador, pero la vida es muy difícil. Prefiero a Madonna. Buena canción esta.
Buena, un clásico, recuerdo hasta el día de hoy.
Un clásico instantáneo. Yo me acuerdo cuando salió, uno se dio cuenta inmediatamente que era una cosa distinta y así lo ha confirmado el paso del tiempo. Dólar 669.95, o sea, 670. Está subiendo 0,35%, una subida no demasiado grande, pero tampoco despreciable. Y dicho eso, hoy día le cuento además que está los datos de PIB del tercer trimestre de Japón, que sorprendieron. China con nuevas muestras de estabilidad en su economía. Lipigas reactivó su plan de colocación de acciones y pondría fin a 3 años de sequía en la bolsa. Lo IPO en Chile. ¿Qué tiempos aquellos?
Bueno, aparentemente viene eso y viene también lo de SMU, ¿eh?, que podría ser en las próximas semanas.
Claro. Y a nivel internacional creo que viene Snapchat. Mira, en enero. Que le ha ido muy bien. Bueno, vamos a conversar hoy día con Alberto Echegaray, presidente del Centro de Gobierno Corporativo de Board y ex superintendente de Valores Seguros, además un gran amigo de la casa, hablando de las materias al debe de los directorios, que está tan de moda hoy día, asimetrías de información, gestión de talentos y poca diversidad. Un tema que trató aquí extensamente Fernando H., no sé si lo escuchaste.
Poco, porque estaba preparando el programa afuera. Oye, lo que sí tiene convulsionada las redes a esta hora, de verdad, es una nota que curiosamente aparece en paralelo, muy similar, no es la misma, pero con los mismos antecedentes, tanto en el mostrador como en BioBio, referente a los negocios del expresidente Piñera, siendo presidente en medio del fallo de La Haya, una pesquera en Perú. Hay bastante ruido, está ardiendo las redes, pues se le está criticando que tomó posiciones bancar en la parte que no tenía fideicomiso ciego.
En una ¿todo está en fideicomiso?
No estaba todo, no. Hay una parte que estaba en fideicomiso, incluso la menor parte. Eran 400, 500 millones de dólares que estaban en fideicomiso. El resto no estaba en fideicomiso.
Muy buena fuente que era más que eso.
Créame que no es así. Pucha, ellos no, mismos lo reconocen, ¿ah? No, sé. ¿Sí? Sí, lo reconocen. ¿Sí? Lo reconocen. Y tomaron posiciones en Perú, una pesquera, que se abrió a bolsa en ese minuto, y de verdad que está, que se llama Exalmar, ¿ah?, donde hay varios chilenos participando. Tomó una participación pequeña en ese minuto. Uh-huh. El tema es que el fallo de La Haya le dio más territorio marítimo a Perú, y eventualmente se podría beneficiar. Ahora, si uno hace los números de la pesquera hoy día, a partir de ese minuto a la pesquera le ha ido mal, su valor ha perdido un 75% en bolsa, no ha repartido dividendos, pero está ensuciando fuerte la candidatura de Piñera hasta ahora.
Bien, no lo he visto la noticia, pero hay que ver bien cómo fueron los hechos, probablemente.
Yo tiendo
a pensar que ese tipo de cosas son decisiones mucho más automáticas y en que no tiene nada que ver el presidente, además.
Seguro.
¿Cómo está estructurado esto?
Seguro.
Entonces uno saca la cuenta para atrás y dice coincidieron los tiempos, alguien buscó la historia.
Es el punto de la poca prudencia.
No voy a adelantar, pero...
La poca prudencia de su gente.
Claro. Bueno, son cosas que pasan. Pero... Bueno, señor director, con eso entonces damos comienzo a esta nueva edición de Información Privilegiada. Y pasó ya el Porsche World Tour, pero las cosas buenas duran para toda la vida. Un Porsche, más de una. Te invitamos a conocer el Porsche Approved de la semana Cayenne Turbo. Gran potencia y comodidad, perfecta para el día a día. Conoce el Cayenne Turbo de reestreno 2015, color negro metálico, con 23.000 kilómetros. Estamos hablando de un auto Porsche Approved, o sea, un usado certificado por Porsche. Visita el Porsche Center Santiago o hay un sitio web que se llama PorscheApproved.cl con doble P entre paréntesis, la approved y todo junto, y descúbrelo. Así que vaya al Porsche Center de Santiago.
Cuando aparezca.
¿Y esos anteojos que sacaste?
Bueno, son de una
innovación.
Son de Rodri Grau.
¿Sí?
No, pero sí los he traído.
Tú no lo había visto.
Lo que pasa es que tú no me miras.
No lo había visto. No te había mirado, no había visto que te veías tan bien.
Sí, pero qué bueno. Oye, desde hoy, la entretención tiene más gigas. ¿Cómo? Cámbiate el Telp. Trae tu equipo o llévate uno nuevo en 12 cuotas sin intereses y actualízate a los nuevos planes smartphone simple por solo 24.990 pesos mensuales. Obtén 4 gigas libres más 8 gigas para música y video y minutos nada más ilimitados en Tel. Vivir mejor conectado.
Oye, antes de ir al tema del Almagro, lo que no comentamos en los mercados, que es lo más importante de todo, la verdad, es lo que sigue pasando con las tasas de interés en Estados Unidos, que siguen subiendo, y como son las tasas base de toda la renta fija, hay una masacre en los bonos. Está subiendo a 2.2490 la tasa 10 años, suben todos los plazos de rendimiento de los bonos, el de 30 años, a 3.021%, pasó los 3% anual, a 2 años casi 1%, y a 5 años 1.66. Recordemos que la tasa del bono a 10 años, antes de Trump, se transaba con una yield anual de medio punto más o menos, más abajo que lo que esto está haciendo ahora. Para que ustedes se den cuenta de lo que eso implica, lo comentamos también el viernes, los prospectos de inflación, etcétera. Y de subida de tasas, por lo tanto, que se podrían venir, dado la política que podría implementar Donald Trump. Ahora hay que decirle Donald Trump, ya no le voy a decir Donald.
No.
Hay que tener cierto respeto por la autoridad. Bueno, los invitamos a conocer la exclusividad y comodidad que buscas para vivir superior en el condominio El Tranqui de Almagro, segunda etapa. Departamentos y depto casa de hasta 469 metros cuadrados, con 21.000 metros cuadrados de áreas verdes en Avenida El Tranqui, 10.400 La Dehesa. Últimas unidades disponibles. Descubre más en almagro.cl/eltranqui.
Independencia, administradora general de fondos de inversión. Lleva más de 25 años generando altos retornos en sus inversiones de rentas inmobiliarias. Administran bienes raíces por más de 2.500 millones de dólares en Chile y en Estados Unidos. Si quiere más información, ingrese a www.independencia-sa.cl.
Bueno, entonces, señores esotérico, vamos con el Economist rápidamente, ¿o no? ¿O está esperándonos, señor Echegaray? Usted manda aquí. Pero ya tenemos a nuestro invitado aquí sentado mirándonos con una barba. Se ve bien, ¿eh?
Bien.
Le agregó un look, viejo. Está muy sólido.
Está más flaco, ¿no?
Sí, Alberto Echegaray, ex superintendente de Valores y Seguros. Pero antes de conversar con Alberto, les cuento que los pajaritos que anuncian la llegada de la primavera a Movicenter lo hacen en el lugar ideal para equipar tu auto con todo lo necesario. Neumáticos, accesorios, cambio de aceite, aire acondicionado, porta equipaje, lámina de seguridad, todo eso y mucho más podrás encontrar en la ciudad primaveral. Disfrute esta bella estación del año en Movicenter, la ciudad del automóvil. Lo anteo.
Brooks Brothers anuncia el regreso de la icónica camisa Oxford Polo Button Down. Esta camisa comenzó una revolución en la ropa de hombre hace 120 años. Impresionante la cantidad de tiempo, ¿eh? Tiene una historia bien particular. El nieto del fundador de Brooks Brothers, John Brooks, asistió a un partido de polo en Inglaterra y se dio cuenta que los cuellos de los jugadores se abotonaban para evitar su aleteo en el viento. John trajo su descubrimiento a Brooks Brothers y así nació esta camisa, un ícono de Brooks Brothers, un clásico. Y lo que algunos han llamado
eso fue,
el elemento más imitado de la historia de la moda.
Mira,
¿cómo uno aprende con esto?
Mira, yo estuve en la tienda de Brooks Brothers en Londres, Regent Street, está
igual
ahí.
Igual las de acá, son iguales, muy bonitas, muy elegantes.
Muy bonitas, sí, muy parecidas a las de acá. O sea, usted puede acceder a lo mismo acá que en cualquier parte del mundo, porque Brooks Brothers tiene incluso la camisa. ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo se llama? ¿La Oxford?
La Oxford Polo Button Down.
Que no es la que tienes tú, ni la que tengo yo, ni la que tiene Alberto. Alberto, ¿Cómo le va Alberto Chigaray? Vamos a presentarlo como corresponde. Presidente del Centro de Gobierno Corporativo Board, ex superintendente de Valor y Seguro, y vamos a hablar de temas relativos a los directores. Muy buenos días, don Alberto Chigaray. ¿Cómo está?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto poder acompañarlos.
Qué bueno.
Oye, Alberto, ¿cuáles fueron los hitos que marcaron, tú crees, en los últimos años, los cambios en la visión que el mercado, que los mismos candidatos a directores, que los mismos directores tienen respecto a sus responsabilidades como miembros de la máxima autoridad corporativa? Porque me parece que era que hasta hace poco tiempo atrás los directores entendían que esto era muy interesante, que había una dieta, se comía galletas, se tomaba buen café, y al próximo mes se llegaba a conversar un rato respecto a lo que estaba pasando en la compañía, sin dimensionar los riesgos y las responsabilidades que un director implicaba. Puede haber sido parte de la gente, pero así lo veía por lo menos el mercado. Hay gente que se lo tomaba siempre muy, muy a pecho. Partimos con eso. Muy buenos días.
Buenos días. Los hitos yo creo que son diversos. No hay uno solo que uno pudiera identificar de este, yo diría, cambio copernicano en la forma como los directores de sociedades anónimas comenzaron a darse cuenta de las implicancias de lo que era su responsabilidad, de lo que era su rol, del impacto que tenía su función, de la manera que los accionistas y que la opinión pública consideraban su labor. Yo creo que hay varios hitos. Uno, para descartar eso sí, no es que la ley haya cambiado, no es que la ley de sociedades anónimas haya aumentado los niveles de responsabilidad, la ley sigue siendo la misma desde hace muchísimas décadas, tampoco los reglamentos. Alguien podría decir, mira, la normativa de la Superintendencia de Valor y Seguro ha sido más exigente. Yo me atrevería a decir que no, ha sido algunos ajustes o algunos complementos en algunas cosas. Lo que ha ocurrido es que han habido casos de alta connotación pública, que ha implicado, por supuesto, en algunas situaciones multas directas de la superintendencia, pero sobre todo han aparecido en el diario, han aparecido en los medios de comunicación, ha venido las preguntas de parte de accionistas y de opinión pública, bueno, ¿y dónde estaba el directorio cuando ocurrían estos casos o de colusión o de, digamos, de fraude al interior de las compañías?
Financiamiento a la política.
Financiamiento a la política. En fin, una serie de situaciones que ya se conocen de sobra y que en este programa las han tratado con harta profundidad, en donde viene la pregunta de, bueno, usted, señor director, ¿qué hacía cuando estaban pasando estas situaciones al interior de la compañía? ¿Estaban siendo tratadas estas materias en esos directorios? ¿Eran materia de la agenda permanente o no? Y yo creo que eso ha ido efectivamente evolucionando, ha ido mejorando la calidad de algunas discusiones al interior de los directorios. Y aquí enlazo con lo que decías tú hacia el principio, yo creo que además ha ido tomando más conciencia que antes de tomar la decisión de entrar a un directorio hay que pensarlo dos y tres veces. Hay que evaluar si el grupo económico el que está invitando vale la pena. Yo tengo tranquilidad, tengo confianza que hacen las cosas bien, de si la compañía me parece una compañía seria, que tiene buenos ejecutivos, que tiene buenas políticas internas, y si no, la verdad es que es mejor esperar, porque los riesgos personales son muy altos. Hay que recordar que los directores responden con su patrimonio personal en caso de algún tipo de perjuicio, y eso es una carga importante para quien tome este tipo de decisiones.
Alberto, hasta antes del caso laboral, yo me acuerdo que los diarios todos los años hacíamos casi un ranking de quién eran los...
Tenía más directores.
¿Quién tenía más directores? ¿Ah?
Me acuerdo. ¿Quién tenía más directores?
Carlos Cáceres, Jorge Aguadi, Hernán Vigi, aparecían siempre liderando todas compañías de mucho prestigio, y era prácticamente un solo casi un honor, además de tener buenas dietas las mayorías de estas empresas. Pero ha pasado lo contrario, hoy día tú mismo lo decías recién, que hay que pensárselo muy bien antes de echar a un directorio. Pero este contrapunto que tiene que ver también con la gente que entra en la política, por lo mal que lo pasan, me refiero a cuando hay empresas también cuando tienen un controlador muy claro. Y ese controlador, para ser un poquito mal pensado, tampoco le interesa que lleguen directores a meterle el dedo en la llaga, empieza a hacer muchas preguntas porque finalmente termina incomodando la postura del controlador, sobre todo cuando su matriz incluso ni siquiera está en Chile. ¿Cómo se puede, desde ese punto de vista, avanzar a invitar a gente de prestigio, conocedora, que le dedique tiempo a eso, con este ambiente que hay donde efectivamente echar un director hoy día tiene bastante riesgo?
A ver, dos cosas. La primera es que no hay duda que la que ser director es una carga importante, como decíamos al principio. Que históricamente algunos controladores evaluaran que los directorios no tenían mucha relevancia y por lo tanto no quisieran que llegara gente que fuera excesivamente incisiva o especialmente preocupada o que hiciera demasiadas preguntas. ¿Puede haber ocurrido eso en el pasado? Hoy día yo creo que eso ya está totalmente... Y las cosas que hemos ido testeando nosotros en Board es que eso ha ido cambiando radicalmente. Y ha ido cambiando básicamente porque incluso los propios controladores se dan cuenta que pueden ocurrir al interior de las compañías situaciones de fraude que a veces ni siquiera ellos son capaces de detectar. Y mientras más ojos, más ayuda eventualmente puedan tener, lo están, yo creo que es una tendencia que ha ido aumentando en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son las dificultades? La primera, y esto es una de las cosas que venía a comentarles con el estudio que nosotros evaluamos, el tiempo que se le que requiere para hoy día ser director de una sociedad anónima ha aumentado sustancialmente con respecto al que se necesitaba hace 10 o 5 años atrás. Lo que se espera de un director en número de horas de estudio, de preparación.
¿Cuánto más o menos hoy día?
Voy a decir una cosa así rápida. Este es un estudio que nosotros hicimos donde entrevistamos directamente a 200 directores de sociedades anónimas abiertas y gerentes generales. Hace 10 años atrás no superaba las 5 horas al mes de dedicación de un director, que básicamente era la lectura de lo que te mandaban del PowerPoint más la sesión del directorio. Y eventualmente, y con un poquito un margen, una varianza un poquito respecto si estabas en algún comité o no. Hoy día declaran 20 horas al mes, que es 4 veces lo que declaraban hace un tiempo atrás. Que básicamente son, porque las sesiones hoy día son más largas, eso es real, o sea, la cantidad de materias que hay que ver en la agenda de un directorio son mucho mayores. Adicionalmente hay más comités, y adicionalmente hay que prepararse más. Ahora, algunos comentarios que han hecho algunos directores que no necesariamente ese aumento en el número de horas ha ido aparejado, y esto yo sé que no es políticamente correcto decirlo, pero aquí lo voy a decir en confianza, con un aumento también en la dieta de los directores.
Yo te lo iba a preguntar, porque eso debe seguir más o menos igual.
La verdad es que no ha cambiado mucho. Y como los controladores al final reciben la recompensa, no tanto por la dieta del directorio, sino que por las utilidades de la compañía, tampoco es que tengan tanto incentivo a poner muy buenas dietas en esos directorios, lo que va generando que también, bueno, uno siente la responsabilidad, por supuesto, del cargo, la responsabilidad de hacer bien la función, el trabajo, pero no necesariamente está alineado con el incentivo de dedicarle más horas y mucho más tiempo a ese rol de director.
Claro, porque una cosa es el tiempo y la otra es el riesgo, Porque sí. La única explicación posible, si se mantiene la calidad de los directorios, es que antes están sobrepagados. O sea, si yo trabajando 5 horas me pagan lo mismo que trabajando 20.
Ahí hay una cosa que no...
Y además tengo mucha más conciencia de los riesgos que ello implica. La única explicación es que antes me pagaban demasiado.
Así es. Déjenme contarles en un minuto las 5 dimensiones que evaluamos de los directorios, que me parece que son útiles además como para estructurar un poco también la forma como se evalúa este rol, ¿no? O sea, 5 dimensiones. Encuestamos el rol del directorio, la estructura y composición del directorio, la instancia de toma de decisiones, la interacción y formas de trabajo, y cuáles son los procesos claves para la sustentabilidad del directorio. Eso tiene, como les decía, encuestamos, la gente contestó, y de esa, los resultados de esa encuesta, resultó que de esas 5 dimensiones, la que está peor evaluada por los propios directores, no por los accionistas ni por la opinión pública, por los propios directores, es justamente el rol del directorio. Claridad de rol, participación, representación de accionistas minoritarios y la autonomía cuando hay filiales que reportan a una matriz. Que haya una mala evaluación respecto del rol del directorio por los propios directores también habla mucho de cómo está funcionando, y del enorme todavía espacio de mejora que existe para que todos los directores de sociedad anónima abierta comprendan adecuadamente cuál es su función.
Y eso es un problema de... ¿Quién entiende mal? Porque ellos mismos se evalúan como que no se entiende bien su rol. ¿No? Me cuesta...
No, yo creo que ahí hay...
Decantar
lo que ocurre es que aquí hay directores que están, para recordar, ¿no es cierto? Hay directores que son controladores, que ellos mismos se autonombran con sus propios votos en ese directorio. Hay directores independientes nombrados por los controladores, hay directores nombrados por los accionistas minoritarios. Aquí hay mucha opinión de, por lo tanto, de directores independientes nombrados por controlador y de directores nombrados por accionistas minoritarios que de repente sienten que las decisiones
ya están tomadas,
no que son las centrales, digamos, realmente, claro, de una compañía, no se están tomando necesariamente en la sesión de directorio, sino que se están tomando en otro lugar.
Tiene todo el queque cortado ya.
Entonces, obviamente dice, mire, el rol pasa mucho.
Es natural que pase, además.
Y hay distintas variables, ¿no es cierto? Está la alternativa de compañías internacionales, que las decisiones se toman no en Chile, en la sesión de directorio chilena, sino que se toman en una oficina, en un ejecutivo, o en Italia, para ser, que nos ha tocado verlo más de cerca en los últimos tiempos. Decisiones que se toman algunas veces en el almuerzo familiar. Aquí hay grupos económicos que son familia y que por lo tanto...
El domingo va a ir al director.
En el almuerzo del domingo probablemente familiar hay mucho más impacto, importancia, relevancia, información que en la propia sesión de directorio. Y hay otras alternativas, que es una tercera, que es el propio directorio de 7 integrantes, a su vez tiene el controlador, que es el que tiene un peso mayoritario accionista, y tiene un controller propio de él, más el gerente general, que arma este pequeño comité ejecutivo donde se toman la mayoría también de las decisiones, que básicamente después las terminan sanforizando simplemente en la sesión de directorio. O sea, distintas alternativas para distintas realidades.
Un tema que es anexo a esto, pero que sí tiene que ver. ¿Tú cómo ves el rol de las AFP, los directorios? ¿Te parece bien que estén, que se integren a las empresas con las personas que nombran? ¿O dada que son inversiones financieras, ellos deberían tomar posiciones y venderlas cuando corresponda y no involucrarse en el punto de vista de los directorios?
Y es una discusión que yo creo que es bien... es interesante, porque creo que no es evidente la respuesta. Yo sí contestaría que sigo prefiriendo que los directores, o sea, que las AFP y otros accionistas minoritarios puedan nombrar directores. ¿Por qué? Básicamente porque la ley te permite, cuando eres director, hacer todas las preguntas, tener toda la información y, por lo tanto, resguardarte del gran riesgo que tenemos desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de gobierno corporativo en las empresas chilenas, que es que los accionistas mayoritarios abusen de los accionistas minoritarios. Hay que recordar que es el caso opuesto de lo que hay en las empresas anglosajonas, en Estados Unidos y en Inglaterra, donde la propiedad está muy atomizada en esos países. Por lo tanto, el riesgo es de parte de que los ejecutivos de esas compañías terminen abusando del resto de los accionistas que no tienen la capacidad de influir más directamente.
Claro.
En Latinoamérica, y en particular en Chile, tenemos el problema opuesto, insisto. Propiedades que son controladas con un porcentaje muy alto de propiedad. Muy altos, en promedio el 60-58%, lo que lleva a que el gran riesgo es que los accionistas minoritarios sean abusados por parte de los mayoritarios. Toda la normativa chilena, toda la regulación, por lo tanto, está pensada para evitar que los minoritarios sean abusados. Desde ese punto de vista, me parece en Chile todavía importante, a diferencia de Estados Unidos, de que las AFP puedan nombrar directores, porque es la única forma también que tienen de tener acceso a información. Ahora, una cosa que es clave de entender: los AFP nombran al director, pero no son directores AFP. Esos directores, después, una vez que tú los nombras, responden a todos los accionistas, tienen el mismo deber de lealtad que el resto de los directores y tienen, sobre todo, el mismo deber de reserva. Y una cosa que eso es bien importante, que a veces, en el pasado, algunas AFP no la asumían completamente. Un director que es nombrado por la AFP, tú lo nombras ahí y después de eso la AFP no debería ni llamarlo, ni preguntarle, ni acercarse a él, básicamente, porque ese director, en verdad, se debe a la totalidad de los accionistas y no a un accionista en particular.
Ahora, cuando uno ve la realidad...
La realidad es distinta.
Deja huellas, además.
La realidad es distinta en todo aspecto. Porque no solamente en el lado de la AFP, sino que también en los directores del controlador.
Controlador también. Así
es. De verse a los intereses de todos los accionistas, como dice el texto, es medio idealista. Ahora, no sé qué efecto práctico puede tener en el caso que el gallo dice, ¿pongo el lado de los minoritarios o me pongo el lado de mi familia o del señor que está en Italia? Es difícil, y esto nos trae a la discusión, o a la memoria, toda la discusión de Nersi, ¿no es cierto? En que si hay un controlador que maneja la compañía, si un director nombrado por el controlador se opone, está contraviniendo.
Pero pasó en Endesa Chile.
Pero pasó, pues.
Y tanto así que los directores que fueron nombrados por el controlador en la siguiente elección no fueron renovados.
No fueron renovados.
Y salieron los discos.
Obvio. Entonces ahí choca la realidad con el diseño. O sea, el diseño está bien, no estoy cuestionando el diseño.
O sea, la ley está bien.
Sí.
Yo creo que, de hecho, en ese caso, esos directores actuaron correctamente. Consideraron que había un perjuicio para el interés social de la totalidad de los accionistas la decisión que se estaba tomando. Votaron en contra. ¿Tuvo consecuencias? Para ellos, por supuesto.
Claro.
La que yo creo que está razonable, que es que los dejaron de ser directores básicamente porque fueron consecuentes con lo que les parecía. Ahora, que si eso en la realidad se aplica o no, yo me atrevería a decir que crecientemente se aplica. Puede haber casos que todavía no, puede haber casos que algunos controladores opinen en favor de los de sus propios intereses y no el de la totalidad de la compañía, pero dado el escrutinio público que hay hoy día respecto de las empresas, de las decisiones de sus directorios y de la conciencia que hay en la mayoría de los grupos económicos, sobre todo los más importantes, de ese escrutinio público tan fuerte, créeme que hoy día lo piensan tres veces antes de tomar una decisión que eventualmente el día de mañana va a ser criticada especialmente por los medios.
Oye, Alberto, tú fuiste subintendente y ojalá me contestes más como, no como ex subintendente, sí con el conocimiento de haberlo sido. Pero sin generar un elemento corporativo con ello. Porque hay críticas también al rol de la subintendencia en general hoy día, que son muy aseguradas, para ponerte un ejemplo, el caso de SQM hoy día, hay un requerimiento para que se refiera sobre el cambio de control o el supuesto cambio de control para que entre unos socios chinos en la sociedad Cascada y la Superintendencia de Valores y Seguros no se manifiesta y el potencial comprador dice: yo no voy a hacer la operación si es que la Super tampoco me dice algo. Trasciende que la Super dice: yo no me refiero a cosas en general, sino que a operaciones en particular. ¿Qué opinión tienes tú al respecto?
Que es difícil referirse a esto, va a ser bien honesto. Yo solo voy a hacer un comentario que creo que es por experiencia propia. A veces se espera demasiadas funciones de parte de la Superintendencia de Valores y Seguros. No solamente en atención al número de fiscalizados que tienen, sino sobre todo que más allá de ser regulador, muchas veces también los fiscalizados buscan que sea un árbitro de conflictos comerciales. Que naturalmente uno debería esperar que se resolvieran a lo mejor en tribunales o mediante arbitraje, pero buscan que vía interpretación regulatoria se resuelvan esos conflictos comerciales. Y eso la verdad es que a veces es muy difícil, es muy complejo. Y uno entiende que decisiones que son simplemente regulatorias tienen unos impactos muchas veces mayores que la simple apreciación de la norma que se está tratando de aplicar. Que es asegurado. Yo me parece que es un instinto natural de cualquier persona de tener mucha conciencia de las decisiones que se están tomando. Yo sí solo quiero aclarar una cuestión que me parece que ha cambiado los últimos años, para mal, la quiero decir aquí, que es que cada vez que surge algún caso de connotación pública en materia de mercado de capitales o de sistema financiero en Chile, inmediatamente, ¿qué es lo que se termina constituyendo? Una comisión investigadora en la Cámara de Diputados.
Increíble.
O sea, automáticamente. Yo les pido que alguna vez revisen ¿cuántas horas gasta el superintendente de valores en tener que ir a Valparaíso? Porque como en el esquema chileno solo pueden citar a funcionarios públicos, ¿a quién es el único que citan de esa comisión?
Al
superintendente de valores y seguros. El número de horas hombres que gasta como autoridad teniendo que ir a Valparaíso para una comisión que uno sabe que
no tiene
ni mucho sentido al final. La verdad es que a mí me resulta un poco ridículo a esta altura. Es un modelo que la verdad es que no sé si tiene mucho sentido. Pero aquí lo enlazo con tu punto. Es bien difícil que cuando te sientes una comisión investigadora tú no tengas, vayas con resguardo, porque entiendes que ahí hay otro tipo de interés, hay otro tipo de incentivo y puede salir efectivamente cualquier tipo de resultado.
Vicio del sistema político. Alberto Echegaray, presidente del Centro de Gobierno Corporativo Board y ex superintendente de Valores y Seguros. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante, como siempre.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Alberto.
Nosotros vamos y volvemos para hablar con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredora Bolsa, para ver cómo están operando los mercados. Thank you.